Cuando Dios creó el mundo, estaba buscando con qué letra iba a crear el mundo. Y cuando Él crea, utiliza la letra Bet. Por eso está escrito en la primera oración de la Torah, Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, que se traduce como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubiera sido muy fácil para Él empezar con la Aleph, que es la primera letra del alfabeto, porque cuando dices Elohim, empiezas con Aleph. Hubiera podido escribir Elohim creó en el principio los cielos y la tierra, hubiera empezado con la Aleph. Pero por alguna razón escogió la Bet, la segunda letra del alfabeto, por medio de la cual Él creó todas las cosas. Y la Bet es dos, no uno. Nuestro Dios es uno, el Creador es uno solo. Eso lo decimos varias veces al día. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuche Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Pero cuando Él crea el mundo, Él crea el mundo desde el principio Bet, el principio dos. Y lo vemos desde la creación. ¿Qué pasó el primer día? Empezó con oscuridad y luego se creó la luz. No sabemos si se creó. Se hizo la luz. Vayehi or, dice. Sea luz. Y fue luz. Esa luz es la luz de Mashiach, que existía antes. No fue una creación en ese momento. Y luego dice que separó la luz de las tinieblas. Hubo una separación entre las tinieblas y la luz. Ese fue el primer día. ¿Cómo empezó? ¿Con la luz o con las tinieblas? ¿Cómo empezó el primer día? Con las tinieblas. La primera parte del primer día son las tinieblas, la segunda parte es la luz. Por eso el día empieza por la noche. A la caída del sol es cuando es oscuridad, después viene la luz. Ese es el primer día. O el día uno, como dice el hebreo. Luego, en el segundo día, hace separación entre aguas por encima de la atmósfera y aguas por debajo. Y luego va separando cosas para que todo sea bet, 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 bet. Dos, 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 dos. Cielos, tierra, lo seco y el mar, las dos cosas. Y luego va creando animales, macho, hembra, también dos. Y luego crea los hombres, varón y mujer, también dos. Todo es dos en este mundo. Y dentro de nosotros hay dos. Hay algo bueno y hay algo malo. ¿Cuántos se dieron cuenta? Y tenemos dos orejas, dos ojos y una sola boca. ¿Sabes por qué? Porque hay que hablar menos que escuchar. No todos siguen esa norma. Dos. Bet. Separación entre una cosa y otra. Además, cuando el Eterno entrega la Torá en Sinaí, Él prohíbe al pueblo borrar las diferencias entre hombre y mujer. Un hombre no puede vestir ropa de mujer y una mujer no puede vestir ropa de hombre. Prohibido borrar la separación. El Eterno quiere que haya división en este mundo de Bet. Ahora, conforme subamos a los aires, en los diferentes mundos espirituales que hay por arriba, vamos a ver que todo al final llega a un punto.
Y es el mismo creador que es Ejad, que es uno solo. Porque él es, desde ahí salió todo. El mundo más alto se llama Atzilut, que es el mundo de la emanación, de donde salió todo. El siguiente mundo se llama Briah, que empieza con la Bet. Atzilut es el mundo de Aleph. Por eso se llama Atzilut, que es el mundo de la unidad, de la emanación. Y luego el segundo mundo es el mundo de la Briah, que es la Bet, que son dos. Significa creación. Luego el mundo de la Yetzirah, que es el mundo de la formación, y el mundo de la Asia, que es el mundo de la acción en el cual estamos nosotros. Los ángeles están ahí en los otros mundos superiores. Entonces todo a partir del mundo de la Briah es Bet, división. Y cuanto más bajo, más división. Es como un triángulo con el pico en el cielo. Es un principio de la creación que el Eterno hizo. Luego Él crea un pueblo nuevo entre todas las naciones. Ese pueblo se llama Israel. Y cuando Él entrega la Torah en Sinai a su pueblo Israel, lo hace con el propósito de separar a ese pueblo de todas las naciones. Y el Eterno separó un pueblo de los demás pueblos. Hizo una separación otra vez. Y dice, si vosotros guardáis mis mandamientos, vais a ser mi especial tesoro sobre todos los demás pueblos de la tierra. Y vais a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Goy Kadosh. Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Un reino de sacerdotes y un pueblo, una nación santa. Y la Torah misma contiene mandamientos que hacen separación entre Israel y las naciones. Por lo tanto, la misma Torah prohíbe a los hijos de Israel hacer cosas que los demás pueden hacer. Permitido para los demás, prohibido para vosotros. Ellos pueden hacer esas cosas sin pecar. Vosotros no podéis hacer aquellas cosas sin pecar. Si hacéis esas cosas, estáis pecando. La Torah separa entre Israel y las naciones. En sus mandamientos no andéis, así dice la Torah. Un pueblo santo significa un pueblo separado, diferente, consagrado. Ese pueblo iba creciendo. Y desde tiempos antiguos, incluso de este tiempo de Jacob, vino el tercer patriarca Abraham, Isaac, Jacob. A partir de Jacob hay una división en el pueblo de Israel, porque tuvo dos mujeres. Sabéis que Labán era el peor músico de la historia, porque Jacob le pidió la menor y le dio la mayor. Dos mujeres, separación, división dentro del pueblo y peleas entre los hermanos. Más adelante, en tiempo de David el rey, David va a ser rey sobre todo Israel. ¿Pero qué pasó? Él reinó en Hebrón sobre Yehudá 7 años, y después 33 años en Jerusalén sobre todo Israel. Hubo ya una separación en Israel, como dos casas. Inició con Jacob vino, y al final llegó a tan extrema situación que se separaron hubo una división en el mismo pueblo. Tribus se fueron para un lado y tribus se fueron para otro. Israel se dividió en dos: la casa del norte y la casa del sur. Por lo tanto, Israel como pueblo con 12 tribus solamente ha tenido 3 reyes. ¿Cuáles son? A ver. Rey Saúl, rey David y rey Shlomo, Salomón. Después, con el hijo de Salomón, división otra vez. ¿Vino del Eterno o no vino del Eterno esa división? Vino del Eterno. ¿Por qué? Por el pecado. Y porque tenía un propósito. Porque todas las cosas creadas tienen que servir al Creador, incluso las malas. Si te pasan cosas malas, también pueden servir al Creador si tú te vuelves hacia Él y le buscas. Las cosas mismas malas pueden ser utilizadas para el bien. Para Él todo es posible y para el que cree todo es posible. Separación en Israel. Y las tribus del norte empezaron a prostituirse con otros dioses. No tardó mucho. Hicieron 2 becerros de oro. En la salida de Egipto hicieron 1. Y ahora hicieron 2. Uno en Dan y otro en Beersheba. No, perdón. Uno en Dan y otro en Betel. Norte y el sur del reino. Y por causa de esa idolatría, el Eterno decide sacrificar a su hijo. Israel es su hijo. Él lo dijo al faraón: Israel es mi hijo primogénito. Deja salir a mi hijo. Suelta a mi hijo para que me sirva. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí hay doble sentido. Porque Israel también es el Hijo de Dios. Y él estaba dispuesto a sacrificar 10 tribus para salvar al mundo. Entra el rey de Asiria en el año 722 y destruye el reino del norte, conforme a lo que había dicho el profeta Josea. O sea, dijo: vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. A las tribus del norte, a la casa de Israel, a las 10 tribus que estaban en el norte. Los del sur era Judá con sus compañeros. Y el profeta dijo al reino del norte: vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Y el Eterno les dio carta de divorcio. Rompió el pacto. Y los despidió. Y dice que perdieron el derecho de ser pueblo de Dios. Pero dice: yo no tendré misericordia de ella más. Pero de Judá sí tendré misericordia. De la casa del sur tendré misericordia. Y con la casa de Yehudá, que hoy en día son los judíos, el Eterno nunca ha dado carta de divorcio. Hubo un tiempo difícil cuando dice: vosotros seréis separados de vuestra tierra, 70 años en Babilonia, porque no habéis cumplido los mandamientos del año Shemitah y Yovel. Cada séptimo año tenéis que dejar de descansar la tierra, y cada año 50 tenéis que también dejar de sembrar y trabajar y plantar la tierra. Y como no lo habéis hecho, yo os voy a quitar de la tierra 70 años, todos los años que no lo habéis hecho, para que la tierra descanse y luego podréis volver. Eso pasó. Pero nunca dijo: vosotros no sois mi pueblo. Eso lo dijo a la casa del norte, a las tribus, que fueron perdidas entre las naciones, sembradas. Y si tú lees en la carta, el profeta Oseas, ¿os acordáis de Oseas? Que tenía que casarse con una mujer prostituta. Menuda misión en la vida. En ese libro de Josea, el Eterno menciona muchas veces la palabra Yisrael, que no es Israel, es Yisrael, que es un lugar geográfico, en primer lugar en la tierra de Israel. Hoy en día Afula, esa área, el área de Armagedón, esa área de norte, el valle, y es un planicie muy grande, es un lugar muy, muy grande y plano en Israel. Ese valle se llama Yisrael, Yisrael. Y en el profeta Josea, esa palabra se vuelve y vuelve y vuelve a repetirse. Hay una clave ahí. Porque el profeta está diciendo, tú, casa de Israel, tú vas a ser Yisrael. Yisrael significa la siembra de Dios. O más bien, Dios sembrará. Y además lo dice el profeta, os sembraré en la tierra. ¿Qué pasa con una semilla cuando la siembras en la tierra? Muere. ¿Pero qué pasa después? Empieza a brotar. Por eso en el capítulo 2 al final, el profeta dice, el pueblo que no fue llamado pueblo, yo lo llamaré mi pueblo. Y el que no tenía misericordia, yo le daré misericordia. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. No sé si vamos a necesitar ese. No, está bien.
¿Me molesta el ventilador?
Sí, me molesta. Sí. Por un lado está diciendo, ya no sois mi pueblo. Y luego dice, os voy a sembrar entre todas las naciones del mundo. Vosotros sois mi siembra. Pero luego dice que los hijos de Israel serán tan numerosos que no se podrán contar. Y esa siembra va a dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Son almas de personas entre los gentiles que son cosechadas para ser parte de la familia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, a las naciones, que sacrificó gran parte de su hijo Israel para salvar a los gentiles. Entonces se entremezclaron y la semilla de Israel está por todas partes. Y cuando el Eterno está mirando a los gentiles, está viendo a Efraín ahí perdido. Y toda su misericordia despierta, así dice el profeta. ¿Cómo te voy a dejar ser perdido, Efraín? Toda mi compasión se levanta dentro de mí. Tengo que mostrarte misericordia. Y ahora vamos a entrar en algo muy interesante. Vamos a mirar en Éxodo 19. Cuando Israel llega, esto lo leímos en la parashá de la semana pasada, Israel llega al monte Sinai y Moshe Rabenu sube al monte. Y el Eterno lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. ¿Ves que hay dos? Jacob e Israel son dos tipos de descendencia de Israel. Así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a la casa de Israel.
¿Os acordáis cuando Hashem habló a Abraham Avinu? Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dos tipos de descendencia. Una descendencia celestial y otra descendencia terrenal. Israel está en varias dimensiones. Por eso cuando habla de casa de Jacob, habla de lo terrenal. Jacob es el nombre más bajo. Es el que toca el talón, lo más bajo. Israel es el nombre de realeza. Pero hay otro nombre más alto todavía, se llama Yeshurun. Tres nombres tiene el pueblo. Son tres niveles. Jacob es lo físico. Israel es lo espiritual. Y Yeshurun, más alto todavía. No entiendo todo, pero ahí hay cosas fantásticas. Cuando Hashem habla a Yitzhak Avinu, Isaac, dice que tu descendencia será como las estrellas del cielo, pero nunca menciona la tierra. Es decir, Isaac, el hijo que fue sacrificado, tiene relación con los hijos celestiales. ¿Captas el mensaje? Y Jacob, que es el nivel más bajo, dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Nunca menciona las estrellas en relación con Jacob. Con Abraham los dos. Isaac solamente lo celestial, Jacob solamente lo terrenal. Si no entendemos que Israel tiene varias dimensiones, vamos a tener problemas. En este momento, los que estaban en el monte Sinai, o debajo del monte, yo no sé si todo el mundo sabe, el Midrash dice que el pueblo estaba debajo del monte. El Eterno levantó el monte en el aire y el pueblo entró debajo. Y dice, ¿quieres cumplir mis mandamientos? El pueblo dice, sí, todo lo que digas. En ese momento el pueblo era casa de Israel y casa de Jacob, las dos cosas. Era un pueblo que estaba en dos dimensiones, tanto lo espiritual como lo físico. Y dice, vosotros visteis lo que hizo a los egipcios, estamos en el versículo 4 de Éxodo 19. Lo que hizo a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, mamlejet kohanim, y gente santa, no está muy bien traducido, goy kadosh, nación santa. Goy es nación. Dos niveles. Mamlejet Kohanim es lo celestial. Goy Kadosh es lo terrenal. Un pueblo santo aquí abajo. Un pueblo separado de los demás pueblos. Un pueblo diferente en costumbres y prácticas. En lo práctico, en lo físico. Entonces, lo que define qué es Israel es esto precisamente. Vosotros seréis una nación, un reino de sacerdotes. Ahora vamos a ir al último libro de la Biblia cristiana, en los escritos de los emisarios. Capítulo 5, Apocalipsis, Revelación. Versículo 1 en el capítulo 5 dice, a la derecha del que estaba sentado en el trono
Vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, algunas versiones dicen ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni mirarlo. ¿Qué libro es ese? Es el libro de los últimos tiempos. Es el libro de los juicios divinos sobre el mundo. ¿Quién puede juzgar el mundo? ¿Quién puede desatar los juicios de Dios? Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Yehudá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, es decir, sacrificado. ¿Cómo será una visión de un cordero que está de pie y como sacrificado? Con la cabeza separada de la cabeza del... ¿Cómo? No sé. O sangre, o cómo, cojeando, no sé. ¿Cómo lo vio? Hay que entender que esto es una forma de hablar alegórica. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía una arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo canto, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua y pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. No en la tierra, sobre la tierra. ¿Por qué no dice que tú has comprado con tu sangre un reino de sacerdote y una nación santa? Porque está hablando solamente de la parte elevada de Israel, la parte celestial de Israel, la parte del Israel en el mundo Aleph, no en el mundo Bet. Esa muerte de ese cordero tiene la capacidad de redimir a los hijos perdidos de Israel entre las naciones, porque están ahí, se perdieron. Pero es la siembra de Dios, y cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, dará fruto. Ustedes son esos frutos de esa siembra. Y hay un cordero que pagó para redimir, para liberar, para desatar, para restaurar, para instalar, para regresar a este pueblo, no al Israel físico, porque es demasiado bajo, demasiado poco, sino al Israel celestial, el nivel más alto. Por eso el injerto está en el olivo y la raíz está en el cielo. Leímos que es la raíz de David. Cuando las escrituras hablan de raíz, siempre se refiere al Mesías. La raíz del olivo es Mashiach, y él no está en la tierra, está en los cielos. muy por encima de todo creado en el mundo Aleph, en el mundo de la emanación. Y ese árbol está al revés, con la raíz arriba y las ramas hacia abajo. Lo que pasa es que nuestro mundo está al revés. Esto está bien, ese mundo. Nosotros estamos al revés. El que fue injertado en ese árbol pertenece al Israel celestial. Y no necesita entrar en el Israel físico, porque aquí abajo tiene que haber divisiones. Tiene que haber separaciones. Dios quiere que haya separaciones. Pero ahí arriba somos uno. Por eso está ahí. El rabí Shaul tenía una gran revelación de lo que Mashiach había hecho en todo esto. En un lugar dice: vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. Hablando a los gentiles. Los que habían sido comprados y redimidos por el Cordero, por la sangre del Cordero. Dice: no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, todos sois uno en el Mesías. Pero ese uno no está aquí abajo, está arriba. Por eso Rabí Shaul dice: no os fijéis en las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y vino, anunció el mensaje de salvación a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, pero no estaban dentro. Porque por medio del mismo Espíritu, tanto los unos como los otros, tenemos acceso al Padre, al Dios que es uno. Tanto judíos como no judíos. El triángulo se une arriba, pero abajo somos diferentes. Y tenemos que ser diferentes, porque es plan de Dios. Pero arriba no hay diferencia. Hijos de Dios, parte de la familia divina, celestial, reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes son esos? ¿Y quiénes son los que van a estar en la tierra? Porque los que reinan tienen que reinar sobre alguien, ¿no? ¿Un rey sin pueblo? ¿Para qué? Si hay un reino de sacerdotes, que estamos hablando de un nivel superior de Israel, que va a reinar sobre la tierra, ¿quiénes son los que están en la tierra? Que van a ser reinados por aquellos que están en la ciudadanía celestial. Estamos hablando del tiempo ahora de la resurrección, después de la resurrección. Porque pronto Mashiach, Yeshua, va a volver a la tierra. Y en ese momento los que son de Él van a resucitar. Los que murieron creyendo, los que se habían apropiado de su sacrificio expiatorio, los que habían nacido del Espíritu, los que habían nacido de nuevo, los que eran hijos de Dios, los que eran ciudadanos de los cielos, cuando murieron, ellos van a resucitar. Y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que vivamos y creamos en que Yeshua es el Mesías, nosotros seremos transformados. Y este cuerpo mortal se vestirá de un cuerpo inmortal, celestial, que va a chupar y eliminar de alguna forma, sustituir este cuerpo. Seremos investidos de inmortalidad. Los muertos también, al mismo tiempo. Ellos primero se levantan y nosotros juntamente con ellos seremos transformados en inmortales en nuestro cuerpo físicamente. Porque espiritualmente ya somos inmortales. Es solamente el cuerpo que está un poco retrasado. El día cuando tú recibiste la nueva vida, si lo hiciste, si naciste de nuevo, ¿has nacido nuevo? ¿Quiénes aquí saben que han nacido de nuevo? Levanta la mano. ¿Que sabes que has nacido de nuevo? Muy bien, algunos no saben. Y necesitan saber. Necesitan nacer de nuevo. Eso es tu trabajo, ayudarles. No puedes perder esto, ¿eh? El que ha nacido de nuevo lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene testimonio en su corazón de que es hijo de Dios. Y nadie puede quitar ese testimonio. Son las tablas de piedra que bajaron del monte, que se llama tablas del testimonio, que fueron puestas dentro del arca. Y eso es símbolo de nuestro cuerpo. El arca es el corazón. Y hay un testimonio que está puesto allí, porque hay un pacto con Dios. Y tú sabes aquí dentro que eres hijo de Dios. Tú lo sabes. Y si no lo sabes, estás en peligro. Tienes que buscar esto por todo lo que tengas. Y vale la pena sacrificar todo para obtener eso. Seguridad de resurrección. Seguridad de vida eterna. Yo no tengo temor de la muerte. Más rápido voy a experimentar las cosas interesantes. Seremos transformados. No solamente en nuestro interior, que ya lo fuimos. Recibimos ya la vida inmortal. Ya recibimos la vida indestructible por dentro. Si pudiéramos abrir el cuerpo, no físicamente, pero de alguna forma espiritualmente, una, aquí no se dice cremallera, cremallera no se dice, ¿verdad?
Cierre.
¿Cierre? Ok, el cierre. Es como la chaqueta, y abres la chaqueta. Si pudiéramos abrir el cuerpo y ver espiritualmente lo que hay dentro, ¿sabes lo que saldría? Luz. Lo que tienes dentro de ti es una luz tan fuerte que alumbraría toda esta habitación y podríamos apagar todas las luces aquí. Cada uno de nosotros, los que tienen a Mashiach dentro. Es una luz escondida en un cuerpo. Este tesoro lo tenemos en vasos de barro, está escrito. El cuerpo es como un barro. Pero cuando este cuerpo será transformado, esa luz se va a manifestar. Juan, Yohanan, estuvo en Patmos. Y él vio al resucitado. Y de su cara brillaba como el sol. Sus pies eran como bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ese es el cuerpo de la resurrección. Y está escrito que Dios va a transformar nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo de resurrección de Yeshua. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Cuerpo inmortal no puede morir. Es una esperanza grande, ¿verdad? Eres mucho más grande por dentro que por fuera. Lo que hay en ti en Mashiach, si Mashiach está en ti, eres grande por dentro. Eres rey, eres reina. Y no estás en este mundo, estás sentado en los mundos celestiales. Está escrito que nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros su gran bondad para con nosotros. Es una realidad espiritual que tú ya en este momento estás sentado en el lugar más alto. Uno me preguntó en los chats que tenemos, ¿dónde está el Mesías en este momento? ¿En cuál de los siete cielos está el Mesías después de la resurrección? Y yo le dije, está por encima de los siete. Está por encima de todo lo creado. Muy por encima de todas las cosas creadas. Y si tú estás en el Mesías, esa es tu posición delante de Dios. Es una posición espiritual. Sentados dentro de Mashiach, en los mundos superiores, sobre los mundos superiores. Este es el reino de sacerdotes, Mamlejet Kohanim, que van a reinar sobre la tierra. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que no fueron transformados cuando venga el Mesías. Sobre aquellos que no nacieron de nuevo. Sobre los mortales. Los inmortales gobernarán sobre los mortales durante 1000 años. Y después vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Y no me preguntes qué pasará con los mortales. ¿Tendrán la posibilidad de ser salvos, de nacer de nuevo? No me preguntes preguntas tan difíciles, porque no lo sé. Es mejor que tú te ocupes ahora de estar bien. Cuando venga Mashiach, tú vas a estar con él. Arregla tus cuentas con Dios. No pierdas el tren, porque hay uno solo, el avión. No se puede perder el avión. Yo perdí un avión una vez y conozco uno, otro que perdió su avión. Hay uno solo. Sí, el avión de la resurrección es uno solo. Quizás va a haber otro después de 1000 años, pero esperar 1000 años hasta el siguiente, tú no tenías paciencia de esperar 24 horas ni siquiera para el siguiente avión. Sí, yo tuve que esperar 1 hora al siguiente avión, menos mal. Pero costó un poco. No pierdas el avión. Los inmortales reinarán sobre los mortales. Los que tienen la vida indestructible serán los reyes sobre los mortales durante 1000 años. Si somos fieles, reinaremos con él, está escrito. Sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona de la justicia. Hay mucho más que hablar, pero no voy a quitar todo de mi amigo, el tiempo. Solamente una cosita más. Para ser sacerdote hay que servir. ¿Cuál es el plan de un sacerdote? Hemos hablado de reino, de gobernantes, de reyes, pero dice reino de sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Rey es el que gobierna. ¿El sacerdote qué hace? Está sirviendo a Dios. Está presentando ofrendas. Está ministrando delante de Dios a favor de un pueblo que él representa. Está escrito, nos los has hecho un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra, pero ahora mismo pueden servir como sacerdotes. ¿Cómo y dónde? En el templo celestial. Hay un templo arriba y un templo abajo. Bueno, había abajo. Moshe Rabenu vio el templo celestial. Y Hashem le dice, tienes que hacer una copia en la tierra, igual que viste en la montaña, como es el cielo. Entonces hay un templo celestial. Y dice la carta a los hebreos que es el verdadero tabernáculo. La palabra verdadero significa, no significa que el de abajo sea falso. Es una mentalidad hebrea que habla de algo duradero, algo permanente. El verdadero es el original y el otro es la copia. Emet, verdadero. El verdadero tabernáculo está en el cielo. Y si tú eres sacerdote, según el orden de Malquisedec, que es la vida indestructible, la base de ese ministerio, tú en estos momentos estás en el cielo y tienes la posibilidad de servir en ese templo en este momento. Entonces, ¿para qué tú quieres convertirte en judío? Si ya tienes todo, ¿tienes? Eres hijo de Dios, sacerdote, tienes inmortalidad. ¿Por qué buscas ser judío? Algunos quieren ser judíos. Y están dispuestos a negar todo este tesoro, estas cosas que Dios le ha dado, para ser reconocido por los hombres como judíos. Y niegan al maestro para obtener un plato de lentejas. Es que no lo han entendido. Como tú y yo lo estamos entendiendo poco a poco. El gran tesoro que tenemos en la salvación. Y esa es una restauración de Israel. En unos ámbitos sumamente elevados. Era demasiado poco restaurar las 12 tribus físicamente. Jacob, las tribus de Jacob. Dice, es demasiado poco para ti que restaures las tribus de Jacob en el nivel físico aquí abajo. Yo te haré luz para las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. ¿Qué salvación? La vida indestructible, la resurrección de los muertos, el sacerdocio celestial, hijos de Dios. ¿Sí va a haber una restauración de las 12 tribus en la tierra? Claro que sí. Pero ¿por qué aspirar algo físico si tenemos algo celestial? ¿Va a ser una maravilla cuando Hashem restaure las 12 tribus en la tierra de Israel? Claro que sí, porque todo el mundo va a estar con paz y armonía, pero serán mortales. Es mejor ser inmortal, ¿verdad? No desprecies el gran tesoro que tienes. Que nadie te robe tu corona. Que tengáis buena noche. León.